Esto es Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Despojo a todo vapor.
La locomotora minera arrasa las comunidades también en Colombia.
Las locomotoras del desarrollo es la expresión que el actual gobierno de Colombia, encabezado por Juan Manuel Santos, ha adoptado para denominar los enclaves económicos y productivos que, según ellos, jalonarán el desarrollo y el progreso del país.
Sin embargo, muchas organizaciones sociales, ambientales y políticas han hecho una fina lectura de lo que significan realmente las locomotoras y cómo éstas golpean a las comunidades negras, indígenas y campesinas.
Recientemente se realizó en la ciudad de Cali el Simposio Internacional Minero Energético, espacio de discusión de los conflictos socioambientales generados por industria extractiva. Este espacio fue particularmente rico, pues los protagonistas fueron los líderes de las comunidades afectadas que se han organizado y que están proponiendo una forma propia de vivir su territorio.
Radio Mundo Real acompañó este espacio logrando dialogar con algunos de los líderes invitados, quienes exponen casos emblemáticos de conflictos socioambientales. En esta entrega revisamos los casos de la toma a escasos kilómetros de la ciudad de Cali y Zaragoza sobre el río Dagua, muy cerca del puerto de Buenaventura.
Inicialmente, Eduard Mina, miembro del Consejo Comunitario de la Toma en el municipio de Suárez, en Cauca, relata la historia de explotación que ha vivido la comunidad del norte del Cauca a pocos minutos de la ciudad de Cali.
Esta explotación, según cuenta Mina, ha pasado por los megaproyectos energéticos como Salvagina, explotación forestal a cargo de Smurfit Kappa, explotación minera con Anglo Gold Ashanti y pretensiones sobre el agua por Aguas de Barcelona.
Estos procesos de explotación han estado acompañados por diversas formas de agresión como estafas, detenciones arbitrarias, desapariciones, asesinatos selectivos y desplazamientos.
Se ha hecho mucha resistencia con mucho sacrificio porque a muchos de nuestros líderes han sido asesinados y a muchos de nosotros nos ha tocado desplazarnos, dijo Mina a Radio Mundo Real, en relación a la explotación minera y a la hidroeléctrica La Sabajina, dentro de cuyo espejo de agua también se han hecho concesiones mineras.
No, resulta que este proceso se viene dando a partir del año 1932, a través cuando llegó la compañía Gold Mine Asnazú, que era una empresa de Estados Unidos, pero al igual tenía capital canadiense. Esta empresa hizo una extracción de oro, aproximadamente 2.200 arrobas de oro, desde el sitio llamado La Balsa hasta el sitio llamado Asnazú. En ese momento, pues, como la forma en que ellos hacían su concesión o como la forma en que ellos podían pues penetrar a las comunidades, lo que hacían era que a los dueños de sus territorios, que en ese momento pues no había una cosa como global de fuerza o de unión, había mucha gente que hacía resistencia, pero esa resistencia no era como tan fuerte porque a esa misma resistencia le ponían la fuerza pública, que era la que hacía el ejercicio. La misma fuerza pública cogía a la gente, la metían a la cárcel por 2 o 3 meses, mientras que la extracción se hacía en su terreno. Y cuando terminaban de hacer la extracción, como en esos tiempos lo que existía eran las notarías, le consignaban una cierta cantidad de plata, pues al...
Ah, una indemnización.
Al amaño, lo que ellos le consignaban una plata, pero pues ya habían trabajado el sitio. De esa manera lo pudieron hacer hasta... Eso fue entre el municipio de Suárez y el municipio de Buenos Aires, hasta un sitio llamado Asnazú, que es uno de los corregimientos grandes del municipio. Pero no tanto con eso, era pues cómo se trabajaba, cómo guardaban el oro, cómo se mandaba hacia el otro lado, porque en el mismo Asnazú, hasta en este momento, hay el sitio donde eran las bodegas donde guardaban el oro, todavía permanece en ese sitio, y a través de eso ellos pudieron fabricar una planta de energía, que todavía existen las dos plantas, una en Buenos Aires y una en Suárez, que la una está situada en el río Beja y la otra está situada en el río Asnazú. Esas plantas las fabricaron con el hecho de, como recompensa, decían ellos, a toda la extracción que habían hecho, pero pues eso no daba margen porque Luegamente las plantas las cogió el departamento y no era recompensa, porque en estos momenticos tenemos tres plantas energéticas, que es Salvajina, La Oveja, La Yarnazú, y pagamos la energía más cara del país. Es una situación que también está que se agudiza, y digo que está que se agudiza porque con la extracción del oro y dejaron las plantas, más ahorita con su continuación secuencial que han hecho, pero sí se va a agudizar porque están haciendo unos cobros supremamente altísimos.
Bueno, pues estamos hablando de la Salvajina, que podríamos recordar que es una propuesta hidroeléctrica que se trabajó acá en el Cauca, que afectó y desplazó a mucha población de esta región. Hablamos de la presencia de una industria extractiva como es Smurfit Kappa, bajo la figura de Cartón de Colombia, que también en la montaña de esta región ha afectado grandemente a la comunidad. Y hablamos ahora de Anglo-Goda Ashanti con todas sus facetas, máscaras y demás personerías jurídicas que ha presentado. Hay un ataque masivo, una fuerza de destrucción masiva sobre las comunidades de este territorio en pos de los bienes de la naturaleza o los llamados recursos naturales. ¿Qué está haciendo la gente de la toma de Suárez frente a esto?
Pues nosotros, como moradores de ese corregimiento, especialmente el corregimiento de La Toma, se ha hecho mucha resistencia, y sabemos que ha sido una resistencia que se ha hecho con mucho sacrificio, porque a muchos de nuestros líderes ya los han asesinado. Muchos de nosotros nos ha tocado desplazarnos por la misma situación de violencia, y muchos de nosotros líderes pues están acá en las más grandes urbes, pero están en los sitios más difíciles de la ciudad. Pues hay mucha gente que está pasando situaciones, yo diría, supremamente difíciles, que no debía de ser así, porque con la hecha de la Salvajina hubo más o menos un desplazamiento de unas 30.000 familias en ese sector, en los 32 kilómetros que tiene la Salvajina de espejo de agua. Pero no tanto con eso, donde uno no encuentra como la secuencia lógica, es de que Ingeominas pueda facilitar una licencia sobre un espejo de agua, que es lo que ha hecho de facilitarle 1.000 hectáreas concesionadas a la Anglo-Goda Ashanti sobre el espejo de agua de la represa de la Salvajina.
¿Y el Ministerio del Medio Ambiente qué dice frente al tema?
No, ellos hasta ahora no se han pronunciado, y sabemos de que si no se han pronunciado es porque entre esas cosas hay matrimonio, y sabemos que los matrimonios ya es Anglo-Goda Ashanti, Unión Fenosa, Cosigo Risor, e inclusive ahorita quería concesionar aguas de Salvajina, aguas de Barcelona, o sea, con la excusa. Y sabemos que Agua de Barcelona quería concesionar porque sabemos que la ciudad de Cali se está extendiendo, y como la planta de tratamiento que hay en Cali no pueden impulsar agua hacia arriba, sino que es para los sitios más bajos, entonces querían concesionar agua desde Suárez para que esa agua fuera la que diera agua tanto como a Cali como a Jamundí, que era lo que ellos querían hacer.
Hablemos un poco sobre impactos sociales sobre este territorio. De todas estas intervenciones de compañías extractivas, ¿qué impactos sociales tiene sobre esa comunidad, estos territorios?
Sí, hay una cosa muy clara, que ha habido mucha descomposición social. O sea, la descomposición social se ha dado en varios márgenes. Uno, que cuando recién la creación de la Salvajina se aumentó, o yo diría que se programó en un alto índice, parte delincuencia, la otra parte la prostitución, y la otra parte es el mucho consumo de sustancias psicoactivas, que sabemos que cuando esos niveles aumentan, las situaciones de riesgo para los líderes, como están diciendo ahorita las autoridades, que por lo menos van a seguir a la gente que está metiendo sustancias psicoactivas, pero eso son las disculpas para acabar con los líderes.
Bueno, y entonces, Ever, ¿cuál es el beneficio que deja el supuesto desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida que promueven estas empresas cuando llegan a estos territorios?
No, hasta ahora no se ha visto. Entre comillas, dicen que su cuento, la responsabilidad social, pero eso lo hacen, es como paulatinamente con las administraciones municipales, que son las a las que les llegan, les dan o les ofrecen, pero en sí el beneficio de la comunidad nunca llega. Y sabemos de que por lo menos la Angola Shanti pensó suplantar el pensamiento de mucha gente con dádiva, dándole a, por lo menos a la cooperativa de mineros en Suárez, haciendo unos trabajitos como hicieron, echaron material a algunas carreteras, le financiaron una fiesta, pero sabemos que eso no es realmente lo que la comunidad obtiene. Lo que la comunidad quiere es que realmente haya un desarrollo dentro de la comunidad, pero ojalá ese desarrollo sea propio.
Y la comunidad, buscando ese desarrollo propio, entonces se está organizando, está presentando propuestas, está acudiendo a espacios como este a difundir la problemática que se está teniendo. A través de este medio, Eduard, queremos servir como caja de resonancia simplemente de las demandas, denuncias y lecturas de contexto que ustedes están teniendo. Y entonces pedirte que nos digas cuál es el mensaje, el saludo para la comunidad de nuestra América que está al tanto y pendiente de las luchas del pueblo colombiano, de los pueblos mestizos, campesinos, urbanos, afro, indígenas, de toda esta variedad de luchas que desarrollamos aquí en Colombia a diario. ¿Cuál es el mensaje para el resto del mundo, Eduard?
No, sabemos de que la situación es difícil para cada una de las personas que divulgan, que denuncian, que hacen esa visibilización de la problemática, pero tenemos que haber algunos que podamos hacer esa visibilización para que pues nuestros renacientes al menos tengan esa posibilidad y tengan un mejor estar que nosotros, pero sí tenemos que visibilizar cada una de esas situaciones y decirle al mundo que no nos quedemos callados, porque es que esa cosa de quedarnos callados es que nos tiene jodidos en este país, yo diría que en el mundo, porque nosotros callamos muchas cosas por el miedo, pero pues esa misma situación y ese mismo miedo a nosotros allá en esa comunidad nos ha dado valor para poder visibilizar. Porque si no fuera así, que hubiéramos visibilizado toda esta situación hacia afuera, y digo hacia afuera porque la hemos visibilizado internacionalmente, yo creo que no le estaría contando este cuento aquí porque la situación sería mucho más grave. Esa visibilización ha hecho que al menos el gobierno nacional haga algunas cosas de mitigación para que a nosotros no nos pase nada hasta ahora. Pero si no lo seguimos haciendo, yo sé que en cualquier momento pues nos pueden quitar. Pero el hecho de que nos quiten y que ya uno haya dejado todas estas cosas publicadas, pues habrá alguien que tendrá que hacer algo por nosotros.
Por su parte, Manuel Riascos, del Proceso de Comunidades Negras, representante del Consejo Comunitario del Dagua, comenta sobre la actualidad y las pretensiones futuras de la extracción minera sobre el río Dagua.
Asegura Manuel que la grave situación ambiental y social que generó la fiebre del oro en Zaragoza se dio con un nivel de explotación mínimo con respecto al potencial aurífero de la región.
De modo que de permitirse la explotación de todo este potencial y abriendo la puerta a la extracción de bienes de la naturaleza por el capital transnacional, advierte este líder, las consecuencias serían terribles para la región del Pacífico colombiano.
Bien, nos encontramos con Manuel Riascos del Consejo Comunitario el Alto y Medio de Agua y del Proceso de Comunidades Negras, que han estado pues al frente de la organización social en defensa de los territorios. Manuel, sobre el tema de Zaragoza, particularmente esto que en algún momento se volvió una de las más grandes minas o procesos de explotación minera a cielo abierto en el mundo, no volvimos a saber nada acá en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Se fue la fiebre del oro de Zaragoza?
No, la fiebre del oro de Zaragoza sigue, eso está es como apenas adormecido, porque la fiebre fue uno de los caminos que las multinacionales abrieron para atraer la atención de la gente, pero con el mismo Estado sacó este, pero ya concesionó, ya le concesionó a multinacionales ese espacio, y todavía hay retroexcavadoras en el río de agua sacando materia, sacando oro.
Lo que había estado sucediendo era una explotación de a manera más bien superficial del oro sobre en el río, lecho del río Dagua, ¿no? Pero al parecer hay unos estudios, comentabas tú en la presentación, Manuel, que dan cuenta de que el potencial aurífero de esta zona, particularmente la cuenca del Dagua, es mucho más fuerte de lo que se ha dado a conocer en los medios, y que esto se está trabajando de otra manera.
Es que según un estudio, lo que se sacó en el río Dagua fue por ahí el 2,5% del potencial real que hay, porque las verdaderas vetas de oro están a 40 metros de profundidad, y hay vetas que bajan de la montaña hasta de 6 metros de ancho.
Si tenemos una idea, Manuel, aproximadamente tú dices del 2,5% de lo que se ha explotado, ¿cuáles son los impactos sociales que ha tenido este lo que hasta ahora ha sido la fiebre del oro en Zaragoza? Como para hacernos una idea de si se explota el otro 97,5%, entonces, ¿qué es lo que podríamos tener en nuestra comunidad del Pacífico?
Los impactos sociales: drogadicción, prostitución, alcoholismo, inseguridad, vandalismo. Eso es en la parte social. Y en la parte ambiental, mucho peor, porque todo lo que son las zonas donde la gente cultivaba para su seguridad alimentaria desaparecieron.
La entrega de bienes de la naturaleza parece ser una constante, no solo el gobierno anterior, sino ahora con la política de las locomotoras, del desarrollo que ha promovido el gobierno de Santos. Se dice, y lo han comentado aquí en el escenario del simposio, que lo de la minería es solo uno de los frentes del ataque sobre los bienes de la naturaleza, o lo que llaman recursos naturales en nuestra región, particularmente la Pacífica, con la riqueza en biodiversidad, con la riqueza en agua. ¿Cómo ven ustedes como comunidad organizada, PCN y Consejo Comunitario, lo que se viene con estas locomotoras del desarrollo y con la mano fuerte de las multinacionales sobre nuestros bienes de la naturaleza?
Si nosotros no tenemos la capacidad de unir esfuerzo entre todos para parar esto, seguramente las locomotoras nos van a arrollar, porque es que los intereses que hay en el Pacífico son grandes, tanto, como tú lo decías, de biodiversidad, de recursos hídricos y recursos minero-energéticos. El Pacífico es una cuenca que está sin explotar, está explorada, pero más no explotada, y por eso todo gira ahora hacia el torno del Pacífico, y por eso es que hablan el mar del siglo XXI, porque las riquezas del Pacífico están ahí, y están a flor de tierra, y ya están identificadas por las diferentes instituciones para poder explotarla. Si nosotros no tenemos la capacidad suficiente para poder parar estas locomotoras, no va a pasar nada con nosotros.
Bueno, finalmente, y para cerrar este espacio, Manuel, muchas gracias. ¿Qué saludo o mensaje hay para la comunidad internacional que en otros rincones de nuestra América, indígena, afro también, mestiza en general, está pendiente de las luchas de los pueblos aquí en nuestro país?
El mensaje es de que unidos podemos lograr lo que queramos. Si no nos unimos, seamos blanco fácil de las multinacionales, porque el mismo mecanismo que utilizan en Colombia es el mismo que utilizan en todas las partes del mundo, siempre desterrando, desarraigando la gente para poder hacer su riqueza.
Al finalizar, escuchamos la canción La Toma, expresión de la historia y de la relación de la comunidad de La Toma con su territorio, pero además expresión de la resistencia del pueblo organizado y denuncia contra los explotadores.
Soy hombre, mujer de la toma, he vivido aquí tantos siglos. Las tierras en las que yo vivo es la herencia de mis abuelos y abuelas. En ella trabajo la mina, sangre tengo de agricultor. En ella mis hijos he criado y ella no me ha abandonado. Ella siempre ha estado dispuesta a dar del comer y el vivir. En ella está muy enterrado mis amigos, ancestros y hermanos. Hoy cuánta tristeza tengo, mi toma, pues nos quieren separar. Hay unos hombres ladrones que dicen ser dueños en
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm